Señores miembros de la Academia de Artes, señoras, señores, desde tiempos inmemorables, todo verdadero artista lo es, por el placer que le produce la creación de su obra, que siempre se realiza como una necesidad del espíritu y del cuerpo, y que en proporciones relativas de lo uno y de lo otro, forman la personalidad creativa. El placer, en sus infinitas fases, es el motor de todos los actos del hombre y es la razón misma de la vida. Fácil es decirlo, pero difícil es definirlo dentro del complejo de las condiciones humanas que van desde la santidad hasta el asesinato y que todas, aparentemente, pueden ser sublimadas para producir la obra de arte. Le pregunté a Ángela Gurría qué razones tiene para dedicarse a la escultura y me contestó simplemente que solo el placer que le produce realizarla es razón suficiente para dedicarse a este noble arte durante toda su vida. Es fácil saber, en este caso particular, ¿de dónde proviene su necesidad de ser artista y cuál es la raíz de ese placer que siente al crear su obra? Ángela Gurría es incapaz de matar una mosca porque se siente culpable de destruir una vida. Compra un terreno para salvar un árbol y ayuda a todos los que están cerca de ella. Claro está que los sentimientos dominantes en su ser son el amor, la sinceridad y la pureza. Estas cualidades se revelan en su obra como elementos básicos, tanto en los temas que escoge como en la forma con que los realiza. El ingrediente espiritual de su placer estético es, sin duda, el factor que domina en ella. Con espiritual no quiero decir religioso, aunque claro está, la religiosidad en términos muy generales es la determinante ineludible de la fe, y ella tiene fe, no como salvación del alma en la contemplación de la divinidad, sino como redención cultural. De esta fe deriva su fuerza, su alegría, su dedicación, su entusiasmo y su ánimo. Hay algo misterioso en todo artista que todo artista trae dentro de su ser, como si fuera un otro yo con vida propia, cuyas raíces posiblemente extraen la savia del inconsciente para nutrir la imaginación que produce las flores y frutos que son sus obras. Esta especie de órgano del conocimiento intuitivo, sin definición científica, puede denominarse la sensibilidad. Nombre femenino tenía que ser. Sin razón aparente, sin utilidad alguna, como si se tratara de un juego, muchas veces el artista trabaja sin saber por qué, y solamente porque ese otro yo que trae dentro lo obliga. La sensibilidad es una especie de antena que recoge por todos lados todo aquello que puede ser y que de repente, como en un destello, escoge lo que va a hacer. Este psico aparato lo tienen los hombres de ciencia que saben de antemano, antes de verificarse, la verdad de sus hipótesis. Es también el don de los profetas para predecir lo que puede suceder, y es el medio que tiene el artista para concebir en su imaginación las formas, los colores, los sonidos y las ideas que, en sucesión inagotable, se convierten en obras de arte cuya alma y médula se llama la poesía, otro nombre femenino. En el caso de Ángela Gurría, casi puede palparse su sensibilidad, casi puede tocarse su antena. Fundamentalmente ella es una artista intuitiva que encuentra fácilmente sin buscar. Tiene el don de saber lo que quiere hacer, el don de descubrir lo poético y de hacerlo escultura. Pero en este mundo no puede obtenerse nada que no cueste nada. El artista paga con el placer de crear, con su esfuerzo, muchas veces doloroso, de la gestación de su obra. Además, la obra de arte es un espejo mágico en el que se graban las condiciones de la realidad social del tiempo y de la época de su realización. Y con frecuencia, estas condiciones son adversas y se contraponen al temperamento creativo del artista. El placer de crear lleva aparejado el reflejo de toda esa realidad dura y áspera a la que el artista, gracias a su sensibilidad, nunca puede escapar ni ser ajeno. Hoy, en nuestro mundo moderno, en nuestra maravillosa, entre comillas, civilización, las condiciones peculiares de la sociedad en que vivimos han separado al artista de su pueblo, de lo que se llama la masa popular. La especialización del trabajo, las dificultades para obtenerlo, la falta de unidad y de armonía entre los hombres por lo que hace a sus conceptos y propósitos vitales, la agresividad de los intereses en competencia, la ausencia del sentido religioso de la vida, que antes ligaba a todo el mundo en una gran familia humana, pero sobre todo, el dominio total del poder y del dinero como únicos agentes que cuentan en la lucha que sostiene el hombre contra sí mismo, contra su propia especie, para lograr ese dominio, han influido en el arte. Muchas manifestaciones del arte de hoy provienen de la desesperación y de la agresión, o bien de la búsqueda de expresiones puras que han llegado hasta transformar el concepto del arte por el arte en abstracción por la abstracción, y con la renuncia de todo objetivo humano han llegado a las elevadas regiones del nirvana de la nada. En muchos casos, la obra de arte, sobre todo las llamadas de vanguardia, solo por el hecho de serlo o de querer serlo, al salir del taller donde fueron ejecutadas, se convierten en objetos más o menos preciados y de lujo que no tienen ninguna relación con las mayorías humanas. Hoy más que nunca, al salir de las manos del artista su obra, se convierte en mercancía, cuyo valor de cambio domina casi totalmente sobre su función de placer estético. Solo por solidaridad humana podemos suponer que el arte de nuestra época en su conjunto es patrimonio de todos los hombres que no lo ven, ni lo entienden, ni les gusta, ni les interesa. Este fenómeno propio de nuestro tiempo ya casi ha llegado al extremo de sustituir o de transformar todos los valores humanos en valores mercantiles, y por esto ya casi no existe la razón del arte como placer estético, pues la conciencia del hombre actual está cada día condicionada por el concepto de la inexistencia de todo aquello que no sea el poder y el dinero, Y en esta negación encuentra nuestra civilización sus únicos valores culturales. Así vemos hoy que las preciadas virtudes de antes, la honestidad, la dignidad, la honradez, etc., son ya casi palabras huecas, o bien son mercancías capitalizables de lujo que sirven de adorno, como la corbata, en el campo de las relaciones públicas y cuyo valor de cambio está muy por encima de su aprecio como esencia humana. Esta situación produce en el artista sensible un estado de angustia que se refleja en su obra. Al no encontrar el reconocimiento de su esfuerzo y de su trabajo en todos sus semejantes, y su mundo entonces se convierte en el reducido círculo de la élite especializada en cuestiones y negocios de arte. Este estrecho y pequeño mundo lo constituyen las exposiciones en galerías elegantes y en los museos lujosos de arte moderno. Lo constituyen también los expertos y conocedores de arte y los coleccionistas y compradores, que a su vez lo son, en la gran mayoría de los casos, en función del valor de cambio de la producción de los artistas. Por esto es que, en muchos casos, el artista ya no vende para producir, sino produce para vender, condicionando su obra a las diversas fluctuaciones de las modas dictadas por el mercado. Ángela Gurría se salva de este estado de cuentas, pues en ella hay un espíritu puro y su sensibilidad es el escudo que la defiende. Claro está que ella necesita vender su obra con el propósito de producir más frutos de su fértil imaginación. Ella es una artista que tiene fe en sí misma y que vive dentro de las ilusiones románticas de un mundo donde el placer estético, como razón fundamental del arte, está por expirar o ya ha expirado. Este juicio que hago de ella como artista está enteramente a su favor, pues a mi juicio es la salvación de su obra. Para ella existe el arte como placer estético puro. Quizá piense encontrar de nuevo, no me atrevo a preguntárselo, el concepto de belleza perdido por ahora en ese laberinto de sofisticación, de esnovismo, de estulticie y de la barbarie mecanizada de nuestra gloriosa, entre comillas, civilización. Existe para ella la misión casi religiosa de ser honrada consigo misma, y por esto, paradójicamente y gracias a las contradicciones inherentes en todo lo que existe, por esas mismas ilusiones que tiene, por ese romanticismo arraigado en su conciencia y gracias a su sensibilidad, a su talento y a su fe, podrá salir victoriosa en la batalla de la vida como una gran artista. Pero, claro está, como todo ser humano supersensible, se siente angustiada, pues sabe que, por las condiciones de una realidad adversa a sus deseos, su obra no podrá fácilmente llegar a tocar los corazones de todos aquellos seres de la colectividad a quienes por su sensibilidad ama. Su inspiración principal está fincada en los elementos de la naturaleza, lo que afirma de nuevo su condición romántica. La tierra, el aire, el agua, los ríos, las montañas, las nubes, la lluvia, el rocío, las plantas, los animales y hasta las sombras que estos producen son los motivos y temas de su trabajo. No para copiarlos servilmente, sino para elevarlos a la categoría de expresiones plásticas. Así vemos que, en su obra, el río Papaloapan se convierte en espiral de acero, que un muro común y corriente lo transforma en mariposas de piedra. Esto mismo lo hacían los maestros artesanos, arquitectos y escultores de la antigua Anáhuac. Las imágenes de pájaros que ella ha inventado, forjados en el fuego de la fragua, se detienen en su vuelo metálico entre los árboles de un jardín encantado, encantado por esos mismos pájaros, para que el viento, al mover las ramas y las hojas que los rodean, nos dé la sensación de que los pájaros son los que se mueven. Otro grupo de sus pájaros, hechos de cantera, flotan sobre un estanque. Parece que se preparan a volar, pues las formas de la escultura se multiplican en los reflejos del agua que, con su movimiento, mueven las alas de los pájaros petrificados y dan la sensación de su fragilidad. Sus reguiletes de piedra, equilibrados sobre cima de pirámides, nos recuerda la existencia del aire puro en los lugares más altos. Las nubes, entre las manos del artista, se convierten en placas de mármol pulido de sutiles formas escultóricas en las que se siente el viento que las empuja sobre la superficie ondulada del material. Material escogido con perfección por su color y por el dibujo de sus vetas que subrayan las ondulaciones esculpidas y nos provoca la necesidad no sólo de verlas y admirarlas, sino también de tocarlas. Así, gracias a la obra de arte, podemos tocar las nubes con las manos. Se supone la escultora que estas nubes son las puertas interiores de alguna residencia. Pero esto es tan solo el pretexto utilitario, totalmente inútil, para que no se diga que el arte es superfluo. A veces, la obra monumental de Ángela Gurría tiene relación estrecha con la arquitectura, pues la lleva a cabo con elementos estructurales que son, a la vez, la base del concepto plástico escultórico. Este es el caso del monumento proyectado por ella, de 35 metros de altura, que se llevará a cabo como afirmación de la independencia de México en la frontera de Tijuana y que consiste en dos torres de acero entrelazadas y engargoladas que forman una M, la M de México, en el espacio, y cuyos dos pináculos puntiagudos indican el anhelo en lo masculino y la aspiración en lo femenino de nuestro país frente al gigante del norte. La puerta celosía de 18 metros de largo de la fábrica de billetes del Banco de México de esta ciudad, que a veces trabaja más de la cuenta, está concebida en proporciones monumentales y en este caso la escultora trabajó en colaboración con los arquitectos de la obra. Esta puerta le da a la fachada del edificio el elemento escultórico necesario que, con el claroscuro de sus múltiples planos y volúmenes geométricos, enriquece la arquitectura del edificio. Ángela Gurría participó en la ruta de la amistad, haciendo una doble escultura de 18 metros de altura, inspirada en la forma de una herradura, partida en dos, que, como talismán de la buena suerte, quizá también partido en dos, fue presentada en los eventos culturales de la Olimpiada que se celebró en México en 1968. En Acapulco, Guerrero, construyó una fuente monumental de 8 metros de diámetro y 4 metros de altura, embelleciendo el lugar donde está colocada, que es el fraccionamiento Jardín de los Amates. Para el edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Ángela Gurría hizo una escultura que consiste en una gran placa de mármol pulido de 15 centímetros de grueso y de color verde oscuro con manchas negras, donde aparece la efigie de Don Benito Juárez en dibujo esgrafiado sobre la superficie cóncava de este noble material. De esta manera se recuerda a México y al Benemérito de las Américas en este sitio de importancia internacional. Ángela Gurría tiene dos proyectos que se llevarán a cabo y que son tan importantes por la magnitud de sus dimensiones como por el concepto escultórico de su creación. El primero se refiere a un gran relieve hecho sobre el talud de un cerro cerca de Guadalajara, Jalisco. Esta gran obra escultórica se llevará a cabo con diversas clases de piedras de cantera, con obsidiana y con espejos cóncavos y convexos de grandes tamaños. Está inspirada esta obra en los tajos y cortes que muestran las estratificaciones geológicas donde la tierra enseña su entraña y los misterios de su formación a través del tiempo. Así, por medio de esta obra de arte, tendremos el placer de ver y de sentir expresado y realizado en corto tiempo, por las manos del hombre, lo que la naturaleza hizo en muchos milenios, demostrando que la creación humana, sin repetir ni copiar lo natural, puede expresar el sentido de la formación geológica de la superficie de la Tierra. El segundo proyecto se refiere a un monumento múltiple para conmemorar la construcción de la obra oculta del drenaje de la Ciudad de México. Este monumento está formado por varias torres con sentido piramidal de diversas dimensiones y formas que sostienen sobre su cúspide varias secciones de los enormes arcos metálicos que forman la base estructural del gran túnel del desagüe. Con este monumento, la obra oculta se nos vuelve visible al mostrarnos suspendidos en el aire los elementos estructurales más importantes que han hecho posible este gigantesco trabajo. A mi juicio, no se puede encontrar mejor motivo para conmemorar esta obra magna. En la isla de Contoy, en el Caribe, la artista está construyendo con placas de acero de una pulgada de grueso, una escultura monumental. Para este trabajo, su autora ha tomado como motivo y tema de inspiración, ya no a los pájaros mismos, sino a las sombras que proyectan los conjuntos de aves marinas en su vuelo. De suerte que los claros juegan con la luz de los rayos solares que penetran la escultura y los oscuros son las mismas placas metálicas que dan la impresión de que un conjunto de sombras se levanta misteriosamente de la tierra. Entonces, como por magia, la sombra se convierte en metal, el metal en escultura y la escultura en poesía. En su obra más íntima, solo donde manda el sentimiento puro y donde no hay restricciones de un lugar específico, Ángel Gurría se expresa con libertad completa. Al pasear por el jardín de su casa, nos encontramos en algún lugar escondido y casi por casualidad, acurrucadas sobre la tierra a las palomas petrificadas en el amor. Y sentimos que se aman, no tanto por la temática, sino por el amor con que está hecha la forma de superficies curvas, combinadas y entrelazadas, sin definición geométrica propiamente, pero inventadas para expresar este sentimiento. La sensibilidad del artista con respecto al material que lo escoge para acentuar el tema que trata y darle un sentido formal más fantástico a su obra, se demuestra magistralmente cuando, para hacer un pequeño búho o lechuza, emplea las conchas de ostión que, sobre la superficie de la escultura, dan la sensación del plumaje de este pájaro nocturno. Su espejo trifásico, así lo llamo yo, y no porque se trate de la corriente eléctrica, es otro ejemplo de escultura labrada en cantera rosa, donde la autora se retrata sin quererlo. Por lo menos esta es mi legítima interpretación. Vemos cómo se resuelve la relación entre lo estático y lo dinámico, pues el conjunto plástico está compuesto por tres caras de mujer entrelazadas en una sola unidad que, esculpidas con extrema sensualidad en bajo relieve sobre una superficie convexa, dan la impresión del movimiento de la imagen reflejada en un espejo. Con lo que llevo dicho, se ve claramente que Ángela Gurría vive su mundo ideal y trabaja en el ambiente idílico de su imaginación con las ideas que la naturaleza le sugiere. Lejos del mundanal ruido y de las ruedas del llamado progreso mecánico, la poesía de su obra está cimentada en todo lo que se relaciona con la magia derivada de lo natural y se desprende de las sensaciones puras de lo primario, es decir, de todo lo que tiene vida. Claro está que abomina de la tecnocracia y del llamado progreso en todas sus formas y medios mecánicos. Para ejemplificar esto mismo, debo contarles a ustedes que tiene en su taller una máquina litográfica descompuesta y que solo por el hecho de ser un fósil le atrae y la admira, como quien admira al diablo solo porque está muerto. Para ella, la máquina y todo lo que se relaciona al maquinismo jamás serán inspiración de su arte, pues, con la sinrazón de la intuición femenina, rechaza todo aquello que hoy nos trae la polución del mar, del aire y de la tierra, y que, ineludiblemente, inevitable y progresivamente, y casi sin remedio, destruye todo lo que ella ama. Seguramente que siente que el progreso técnico y la industrialización de todo el mundo ya no pueden producir el mejoramiento material del hombre, pues este progreso mecánico se ha convertido en su contrario, al producir profundos trastornos en la ecología de la que el género humano es parte y que conducen a la destrucción de los organismos vivos y cuyas manifestaciones en muchas de las expresiones del arte de hoy son los heraldos negros de Vallejo, del gran poeta peruano, que nos anuncian la muerte. Por esto mismo creo que su arma de defensa en la vida es el romántico e idealista concepto de un mundo en el que reina la armonía del hombre con la tierra y que, a mi juicio, es la negación de toda la realidad social que vivimos. La actitud y el trabajo de esta artista tienen el valor de ser una luz orgánica en la oscuridad del laberinto mecánico en el que surge la computadora, que, con su perfección técnica extraordinaria, reina entre los muebles de las oficinas e indica la necesidad que tiene el hombre actual, de nuestra época, de sustituir su cerebro por una máquina que memoriza, que calcula, que razona, pero que no siente. Hace ya algunos años me referí a otra gran artista mexicana, a Frida Kahlo, y como encuentro semejanzas entre estas dos mujeres incomparables, repito una frase de lo que entonces escribí, que dice así: no hay en su obra ni una gota de pedantería, ni un rasgo de pretensión, ni un miligramo de erudición, ni un momento de grosería, ni un instante de gesticulación, ni un átomo de profesionalismo. Su arte no explica filosofías, ni redacta manifiestos, ni hace alardes, ni contiene trucos, pues su ser está hecho de amor a la vida, amor a su trabajo, amor a su familia, amor a la forma, amor al color, amor a las piedras, amor a las plantas, amor a los animales, amor a la tierra, amor a su patria. Y todo este amor nos los entregó en su pintura. En ambas mujeres, el sentido maternal es determinante, y por eso su arraigo a la naturaleza y a la tierra, madre de todo lo que existe. Así, el sentido maternal, que es el sentido de toda la creación del hombre, repite en el arte las normas naturales que son las mismas que han hecho posible su propia existencia. Para completar un poco más este retrato aproximado que pretendo hacer de la escultora, solo me falta agregar una cosa, que es la modestia que la caracteriza. Modestia que la perjudica hoy que las relaciones públicas son una de las bases necesarias del éxito. Éxito que en este caso se refiere tan solo a la exigencia y menester de seguir desarrollando su talento con mayor amplitud. Por otra parte, su modestia es, a mi juicio, una de sus necesidades íntimas, quizá requerida en su caso para no exponerse al ambiente de adulaciones y elogios que la perjudicarían. Se defiende por medio de la modestia del enemigo mayor que tiene todo artista cuando llega a sentirse genio, con lo cual apaga la flama de su talento y abandona el esfuerzo requerido para la creación de su obra. Con esto, creo haber dado una idea, mi idea, de lo que es Ángela Gurría como artista, y por lo cual, con toda razón, es miembro de la Academia de Artes. Ahora me referiré brevemente a su vida, principalmente a lo que toca a su trabajo. Nació bajo el signo de Aries en la Ciudad de México, Distrito Federal. Su padre fue don José María Gurría Urgel, nacido en Tabasco, abogado y jurisconsulto, escritor de tratados de economía, poeta que, con sentido popular, escribió romances, maestro de la Facultad de Leyes, pero sobre todo fue un caballero a la antigua, con esa dignidad y honradez completas y cabales, escasas en nuestro tiempo. Su madre fue doña María de los Dolores Davó de Gurría Urgel, mujer mexicana ejemplar, ama de su casa, que dibujaba con gracia y talento y tocaba el piano para el regocijo de su familia. Ángela Gurría estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde uno de sus profesores, el doctor Justino Fernández, que fue miembro fundador de esta academia, la convenció para que dejara la carrera de letras y se dedicara a la escultura. Fue entonces ella misma en busca del conocimiento que necesitaba y encontró, por suerte para ella, a su verdadero maestro, que fue nuestro querido compañero aquí en la Academia de Artes, el distinguido hombre y eminente escultor Germán Cueto, quien, con el afecto de padre, la puso en el camino de la libertad y fue el consejero y amigo que supo encauzarla en el arte al que se dedica. También hay que mencionar a los maestros artesanos que le enseñaron los diversos medios técnicos, es decir, los oficios de que se dispone para hacer la escultura. El maestro Mario Zamora la adiestró en el modelado en barro y en la talla de madera y piedra. El señor Abraham González, no se trata del prócer de la Revolución Maderista, fue quien le enseñó los procesos de la fundición de metales, y el señor Montiel Blancas, la forja y la herrería. Con estos conocimientos, ha trabajado en estas diversas técnicas, pero nuestra artista tiene predilección por el trabajo en piedra. Esto se explica, pues, de acuerdo con su temperamento, este material natural, extraído directamente de los yacimientos y canteras, tiene enormes variaciones en sus diversos géneros y se presta a toda clase de acabados y de tratamientos. Ángela Gurría comienza a trabajar como escultora en el año de 1954. En los 20 años que van de este periodo a la fecha, ha hecho 10 exposiciones individuales y ha participado en muchas exposiciones colectivas. Solo, creo yo, es menester marcar la fecha de su primera exposición en el año de 1959, que fue en las galerías Diana de esta ciudad, en la que presentó unas 20 esculturas en metal y piedra. Ha sido profesora de escultura en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de las Américas en los años de 1961 y 1962. Este año hará una exposición auspiciada por la Academia de Artes para mostrar su obra más reciente en el Museo de Arte Moderno de esta ciudad. Para finalizar esta breve plática, puedo afirmar, pues no me cabe la menor duda, de que todos, por lo menos todos los que estamos aquí, le deseamos al artista que hoy hace su recepción en la Academia de Artes, primero y ante todo, que la realización de su obra la haga feliz en la vida, para que sea lo más fructífero y fecundo su trabajo, y para que brille su nombre en bien de ella misma, de quienes la rodean y de México, y además que conserve siempre esa pureza de espíritu que le hace honor a su nombre de Ángela. Párate, niña, párate, 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 sí, sí, párate, párate, a dar las gracias.
Párate, a dar las gracias. Gracias, señor, párate, a dar las gracias. En atención. Gracias.